95.7 y 100.0 FM. En Onda Media, 1215. COPE Cantabria.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que está todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde aquí en COPE Cantabria, para darles cuenta a ustedes de la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Saludos a nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que está en tareas de contenidos, de nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo. En una solemnidad esta muy especial, porque le recordamos a ustedes que hoy es San Pedro y San Pablo Apóstoles, una fiesta importantísima dentro de nuestra Iglesia. Pero hoy la presentación va a ser especialmente diligente, puesto que tenemos una entrevista en profundidad a modo de despedida del curso pastoral con nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora. Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos ahora con nosotros de invitado a nuestro pastor, a don Vicente Jiménez Zamora, nuestro obispo. Buenas tardes, don Vicente, bienvenido.
Buenas tardes para todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena.
La primera información o comentario que podemos realizar es que estamos a las puertas ya de la clausura de la visita pastoral a todo el Valle del Líbano, a todas las parroquias, todas las iglesias. Un periplo, don Vicente, que le ha llevado a conocer una región muy particular de nuestra diócesis, muy abrupta por otra parte y con una población muy diseminada. Al conocer a estas gentes, ¿qué impresión pastoral se lleva?
Bueno, una impresión pastoral positiva, porque he tenido la oportunidad de conocer de primera mano y directamente al clero, a los religiosos, a los fieles laicos y también a todas las personas de buena voluntad que han querido acogerme y recibirme. Efectivamente, he realizado una visita pastoral al arciprestazgo que se llama de la Santa Cruz, que comprende todo Líbana y también Peñarrubia. Es una extensión de unos 600 kilómetros cuadrados en 72 parroquias y con una población aproximadamente de unos 6.300 habitantes. La he realizado fundamentalmente en el mes de mayo y el mes de junio. Si bien la clausura va a ser el día 1 de julio, domingo a las 6 de la tarde, en la iglesia parroquial de Potes, que es el centro, de toda la comarca y de toda la zona de Líbana. La apertura fue el 15 de abril en el monasterio de Santo Toribio, coincidiendo precisamente con la apertura de la conmemoración jubilar lebaniega. Por eso he querido realizar esta visita pastoral dentro de la diócesis, porque ya he realizado a varios arciprestazgos, en este marco, en este contexto de la conmemoración jubilar lebaniega, para dar impulso también al monasterio de Santo Toribio y a los valores espirituales, religiosos, culturales, turísticos y sociales que comporta el Lignum Crucis, ya desde la Edad Media hasta nuestros días.
Vamos a recordar a nuestros oyentes el sentido de una visita pastoral, porque una cosa es la presencia del obispo en una celebración puntual, en un pueblo, con motivo de una fiesta, de un acontecimiento espiritual o pastoral, y otra es la visita. ¿Qué podríamos decir de su sentido?
Bien, la visita pastoral es una visita más completa y es la que realiza el obispo como pastor de toda la diócesis en cuanto sucesor de los apóstoles. Por tanto, la visita pastoral nos hace caer en la cuenta de que formamos parte, a través del obispo, de la Iglesia Universal de Jesucristo, que es una santa, católica y apostólica. Por tanto, ensancha los horizontes y dilata la mirada, para no quedarnos solo en unas parroquias y en una zona y en una diócesis, sino caer en la cuenta de que formamos parte, como célula viva, de un organismo más amplio que es la Iglesia Universal. Por otra parte, la presencia del obispo hace descubrir a todos los cristianos y a todos los fieles cristianos, sean sacerdotes, consagrados o laicos, su dignidad y la dignidad arranca del bautismo. De ahí que comienzo siempre los actos de la visita pastoral con un rito bautismal que nos haga caer en la cuenta de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la Iglesia, somos templos del Espíritu y tenemos que construir esta Iglesia en un contexto determinado, en una tierra y en un pueblo. Y por otra parte, la visita pastoral pues le permite al obispo conocer toda la realidad completa donde viven los fieles cristianos. La realidad, por supuesto, espiritual, religiosa, pero también cultural, educativa, social, económica, de trabajo. Este es el sentido de la visita pastoral. De ahí que la Iglesia desea que los obispos durante unos años estén recorriendo la diócesis mediante esta visita pastoral, que se demuestra un instrumento adecuado para conocer en profundidad toda la diócesis.
Fieles que muchas veces dan un buen testimonio, un gran testimonio diría yo, porque estando en zonas abruptas, a veces con una distancia hasta su parroquia considerable, con dificultades climatológicas, y sin embargo son personas de fe que se mantienen fieles y leales.
Eso es una buena señal, porque indica que la fe deja raíces, la fe deja huella, la fe crea historia, la fe cristiana crea cultura. Y de hecho, pues el edificio más emblemático de cada pueblo es la iglesia. Y en torno a la iglesia, lo que la iglesia ha generado a lo largo del tiempo. La iglesia no es de hoy, ni es de ayer. Ya viene pues desde nuestro Señor Jesucristo. Y siglo tras siglo ha ido dejando un pozo la fe que se ha manifestado en un estilo de convivir, en un espacio para la comunidad, en creación de arte y de cultura. Y de hecho la Iglesia tiene una capacidad de convocatoria que no la tiene ninguna otra institución. En la Iglesia nadie se siente extraño, en la Iglesia nadie se tiene que sentir excluido y todos se sienten hijos de Dios, todos somos hermanos y compartimos la misma fe, el mismo proyecto evangelizador y por tanto nadie es ajeno ni extraño a lo que la Iglesia hace y dice.
Sin abandonar la comarca de la Liébana, tenemos un acontecimiento singular que es la conmemoración jubilar rebaniega, que trata de resaltar ese acontecimiento de los 500 años de la bula que permitió desde entonces pues celebrar años santos jubilares en nuestra diócesis. Don Vicente, una oportunidad este verano, sobre todo en la temporada estival, para renovarse espiritualmente y ganar el jubileo y además visitar una preciosa zona natural, ya que el monasterio de Santo Toribio pues está en un enclave privilegiado.
Efectivamente, como no se podía celebrar Año Santo propiamente dicho hasta el año 2017, cuando el día 16 de abril sea domingo, que es la fiesta de Santo Toribio, pues vimos que este año 2012 había una coincidencia singular. Eran los 500 años de la concesión de la bula del Papa Julio II que otorga el poder celebrar Año Santos. Creíamos que era una fecha relevante y que había que celebrarla pues en un contexto fundamentalmente espiritual y religioso, pero también cultural y también social y también público. Y ya por eso pues se pidió permiso a la Santa Sede para que nos concediera celebrar esta conmemoración jubilar y también solicité como obispo a la Penitenciaría Apostólica que nos concedieran indulgencia plenaria para esta conmemoración y así ha sido. Ha sido un periodo de tiempo y está abierto todavía, del 15 de abril, que fue abierto con la presencia de los obispos de la provincia eclesiástica, las autoridades regionales, las autoridades locales y también pues mucha presencia de religiosos y de miembros del pueblo fiel. Y la clausura será el día 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, una fiesta muy singular en Santo Toribio de Liébana, y contaremos con la presencia del señor Nuncio de su Santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, que ha comprometido ya su asistencia. He invitado también pues, al anterior obispo que me ha precedido, don José Vilaplana, que ha confirmado su asistencia, y también, casi con toda seguridad, vendrá el arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, que es oriundo, como sabemos, de esta tierra cántabra, que ha sido vicario general, que ha sido rector del seminario, que ha sido administrador apostólico de nuestra diócesis en sede vacante, siendo arzobispo de Oviedo, y también he invitado a los obispos de nuevo de la provincia eclesiástica. Por supuesto, está invitada a esa clausura solemne todo el pueblo de Dios que peregrina en Cantabria. Es un momento de gracia, porque así hay que verlo, ya que en el Ignum Crucis veneramos y adoramos al mismo Señor, Jesucristo, que es el centro de nuestra fe, el corazón de la Iglesia, que por nosotros murió en la cruz y resucitó para nuestra salvación. Y tenemos la gracia y la dicha de tener el madero de la cruz en su trozo más grande. Es una reliquia insigne que trajo ya, según tradición venerable, Santo Toribio, obispo de Astorga, en el siglo V la trajo de Jerusalén. Y ya desde el siglo VIII, cuando la invasión musulmana, para protegerla, se conserva desde el siglo VIII ininterrumpidamente en el monasterio de Santo Toribio. Ha sido un foco de peregrinaciones durante la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. De tal manera que, como foco de peregrinación, después de Jerusalén, después de Roma y después de Santiago de Compostela, es el cuarto lugar más emblemático de peregrinación en torno a algo tan significativo como es la cruz de Cristo.
Vicente, concluye ya nuestro curso pastoral y una de las realidades singulares y además que a todos nos anima es el proyecto Adorar, que los jóvenes pues han comenzado este año. Ayer jueves se celebraba la última convocatoria de este año, rezar ante el Santísimo, crear espacios de oración, de silencio, como usted además proponía en el plan pastoral, y todo ello como un fruto también de las Jornadas Mundiales de la Juventud. A mí me gustaría que el obispo pues valorara este peldaño positivo que hemos subido este año.
Efectivamente, el proyecto Adorar, que se realiza todos los jueves del año y se ha realizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, de la Compañía, en el corazón y en el centro de nuestra ciudad de Santander, es un proyecto, este Adorar, muy hermoso y muy bello, y que ha surgido, como dices muy bien, Íñigo, como fruto de la Jornada Mundial de la Juventud, ha surgido de los propios jóvenes, por tanto, tiene como más valor. En el proyecto oral vamos a adorar, vamos a algo fundamental, que es poner la primacía en Dios nuestro Señor y en Jesucristo su Hijo, porque de nada serviría hacer y programar si no todo eso estuviera regado y sustentado por la gracia del Señor. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice el Señor. Y por eso todas las tareas pastorales que debemos llevar a cabo en la diócesis, en el terreno de la transmisión de la fe, de la celebración de los sacramentos, del compromiso de la caridad tan necesaria hoy en momentos de crisis, para que todo eso se sustente y tenga fundamento y tenga raíz y no se venga abajo, hace falta el sustento de la gracia. Y el sustento de la gracia lo encontramos en la presencia viva y personal, adorante de Dios nuestro Señor en el sacramento de la Eucaristía. Por eso es un proyecto que va al centro y al corazón de la fe. De ahí que nuestra programación pastoral diocesana recoja también, dentro del apartado de la celebración, crear estos espacios de oración y de adoración y de contemplación, porque es el alma de todo apostolado. La adoración y la contemplación y la oración es el fundamento y la base de todo lo que hacemos. Si falta esto, las demás cosas serán organizaciones, serán actividades, pero a la larga acabarán secándose si les falta el riego de la gracia. Y ese riego de la gracia lo encontramos en esta fuente viva que es Jesucristo, presente en el sacramento del altar, en la custodia, en la Eucaristía. De ahí que ha sido una iniciativa preciosa, hermosa, que yo la alabo, yo la aplaudo, y ayer mismo estuve yo presente también para dar con la custodia la bendición final a todos los presentes, que estaban muy numerosos, en el proyecto Adorar como última actividad de este curso hasta que se reanude, si Dios quiere, al año que viene.
Hemos hablado, don Vicente, de meditación, de oración, de tiempo de silencio. En definitiva, el silencio es también propicio para el tiempo de vacaciones, ¿no?
Efectivamente, he querido dedicar unas cartas pastorales de las que habitualmente escribo cada semana al tiempo de vacaciones. Y resalto que el tiempo de vacaciones, que tiene muchos valores, uno de ellos es para dedicarnos también a vivir en silencio, en soledad. El silencio es fecundo, porque el silencio nos hace adentrarnos en nosotros mismos y dentro de nosotros tenemos pues el secreto de mucho de lo que somos y de lo que hacemos. Y el hombre crece cuando más entra en su interior. Y entra en su interior si crea una atmósfera de silencio exterior y sobre todo interior. Por eso debemos recuperar el hábito del silencio en esta sociedad tan ruidosa, tan en extremo agitada y tan estresada. Y en las vacaciones, que no estamos sujetos al ritmo de los horarios, ni al reloj, ni a las prisas, pues necesitamos esta cura de silencio. Y en el silencio escuchamos a Dios, y en el silencio escuchamos los gritos de los hombres, y escuchamos también nuestra propia conciencia. También las vacaciones son un tiempo muy propicio para la meditación, para dar vueltas a ese rico mundo de Dios y de sus misterios. Una meditación pues, mental, con la mente, sin muchas palabras. Y también para la contemplación de la propia naturaleza, que es el libro del Creador, y que nos lleva y nos remite a Dios mismo, a través de la contemplación de las bellezas naturales, que son muchas, y también sobre todo en nuestra región tan hermosa de Cantabria, como también la contemplación de las bellezas que ha producido la obra del hombre, el arte que nos lleva a admirar la belleza, y al autor de la belleza, que es Dios mismo, que es el ser bello por antonomasia. Por tanto, en nuestros viajes, en nuestras excursiones, en nuestras peregrinaciones, que tengamos tiempo para admirar despacio, sin prisas, sin consumir el paisaje y la creación, sino contemplarla gratuitamente, gozándonos, y también para contemplar estas bellezas que son obra del hombre y a través de ellas pues dar gracias a Dios, que el arte es camino, en definitiva, para llegar a él.
Pues recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos hablando hoy con nuestro pastor, con nuestro obispo de Santander, don Vicente Jiménez Zamora. Pero don Vicente, yo creo que ya este comentario que yo he hecho ahora, aunque es habitual en una entrevista, sin embargo, la mayoría de los oyentes, por no decir todos, ya la habrán conocido usted por su timbre de voz. Es un obispo que se hace presente en los medios, que es sensible con los medios de comunicación. Y bueno, pues esto es una circunstancia que también contribuye en estos momentos a que pues el mensaje del Evangelio se propague. Y hablando de propagación, nos encontramos con un nuevo curso pastoral y un año de la fe que ha convocado el Santo Padre para toda la Iglesia Universal. Para los oyentes que de a pie, ¿qué significado tiene el que la Iglesia haya convocado a partir de octubre un año de la fe? ¿Qué pretende?
Efectivamente, el Papa Benedicto XVI, que es un Papa muy lúcido y que conoce como nadie pues, la Iglesia y el pensamiento moderno y el mundo, ha creído oportuno convocar un año de la fe con motivo de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y de los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II tiene en sus textos todavía una vida y un esplendor que hay que redescubrirlo de nuevo, y que no ha pasado, que sigue siendo hoy quizá más actual que cuando se celebró hace 50 años. Y el Concilio trató de reflexionar sobre la Iglesia hacia adentro, hacia sí misma, pero sobre la Iglesia abriendo las ventanas al mundo moderno. ¿Qué dices Iglesia de ti misma y qué dices Iglesia al hombre y al mundo de hoy? Y surgieron constituciones, decretos, declaraciones, una riqueza de doctrina, pero también una experiencia profunda de comunión, de diálogo con el mundo moderno y el hombre contemporáneo. Todo esto quiere revivirse de nuevo en el contexto actual con este año de la fe convocado por el Papa Benedicto XVI con una preciosa carta apostólica titulada Porta Fidei. La Iglesia abre la puerta de la fe a los que ya estamos dentro para renovar e intensificar nuestra fe, a los que estuvieron dentro de la iglesia, pero por las razones que sean, se han marchado y están alejados. Se les invita a que vuelvan a este recinto de gracia y de comunión que es la iglesia. Y también la puerta de la fiesta abierta para los que nunca han entrado, para que les propongamos también el tesoro de la iglesia, que es Jesucristo, y puedan entrar y hacer la experiencia de la fraternidad, de la comunión, de la solidaridad. Todo esto trata de hacer el año de la fe. Para ello habrá una serie de actividades y acciones en el ámbito de la Iglesia Universal. Habrá otras que afectarán las propias conferencias episcopales. La nuestra española pues trata también de poner en marcha una serie de actividades y también unas acciones pastorales que afectarán a las diócesis o iglesias particulares. Nosotros en la diócesis de Santander ya hemos incorporado en la programación pastoral del año 2012-2013 la mayoría de las indicaciones de las acciones pastorales que han sido sugeridas desde la Santa Sede. Entonces tendremos que estar muy atentos para poder desarrollar todas esas acciones pastorales dentro del año de la fe que van a contribuir a renovar nuestra iglesia y a renovar a todos los que formamos la iglesia, sacerdotes, religiosos y fieles laicos. Por otra parte, nosotros dentro de este año de la fe vamos a poder celebrar, y este es otro eje fundamental de nuestra programación pastoral diocesana, una asamblea diocesana de laicos, haciendo una reflexión profunda sobre la identidad, lo que es un laico de Santander en la iglesia y en la sociedad de hoy, cuál es su vocación y cuál es su misión y su tarea. Para lo cual hemos hecho una amplia consulta que ya se ha recogido, pues más de unas 6.500 contestaciones. Se está haciendo ahora todo el proceso de tabulación y eso nos dará una idea de cómo se siente y cómo está el laicado en Cantabria y en nuestra diócesis de Santander, para a partir de ahí tratar de iluminar toda esa realidad social, humana, eclesial, económica, política, con el Evangelio, con la doctrina de la Iglesia, y presentar unos temas de estudio a los grupos sobre, repito, lo que es un laico, su identidad, cuál es su vocación en la Iglesia y en el mundo y cuál es la misión que tiene que desarrollar hoy. Por tanto, diríamos que los dos ejes fundamentales que atraviesan toda la programación del curso 2012-2013 van a ser el año de la fe, con una serie de acciones que están indicadas en la programación, y la asamblea diocesana de laicos, con un programa que se irá desarrollando paso a paso por una comisión que está creada para este efecto y para este fin.
Muy bien, estamos hablando en una jornada muy singular dentro de la Iglesia, porque celebramos la solemnidad de San Pablo y San Pedro. San Pedro y San Pablo. Un obispo, un pastor que está tan vinculado con el vicario de Cristo en la tierra, puede hacer una consideración, yo creo, muy autorizada en una jornada como la de hoy, ¿no?
Efectivamente, el día 29 de junio es la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, las dos columnas fundamentales de la Iglesia y de nuestra fe cristiana. En una misma fecha, la Iglesia celebra a estos dos grandes apóstoles, testigos de Cristo, que murieron en la ciudad eterna de Roma. San Pedro crucificado boca abajo y San Pablo fuera de las murallas, pues decapitado. Los dos santos pues son muy complementarios. Pedro es la roca y las llaves, Pablo es la espada y la palabra. Pablo difundió la palabra y la fe que Pedro había fundado sobre el resto del antiguo Israel. En este día es el día también para recordar al Papa, que es el sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, para orar por él, lo mismo que la Iglesia primera, cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la Iglesia estaba orando por el Padre, por el pastor de la comunidad universal. También nosotros en estos momentos tenemos que orar por el sucesor de Pedro, que es el Papa Benedicto XVI. Y entonces, aunque haya borrascas, aunque haya tormentas, aunque haya turbulencias, la nave seguirá a buen puerto porque Cristo ha dicho y ha comprometido su palabra: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, un día de San Pedro y San Pablo, día del Papa, para rezar por la persona, por el ministerio del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI.
Don Vicente, la fe, el propio Evangelio, nos invita a mirar a nuestro prójimo. En unas circunstancias, en este momento de la historia, muy enmarcadas dentro de una grave recesión económica. Una recesión que ha quitado muchas máscaras y, como siempre, la Iglesia se ha manifestado como un pilar, en este caso a través del brazo de la caridad, que es Cáritas Diocesana. La Iglesia también nos está dando, a través de la doctrina social, puntualizaciones. No solamente se trata de poner en orden la cuestión meramente económica, sino también unos principios morales. Don Vicente, usted en ocasiones, en muchas ocasiones diría yo inclusive, ha puesto el dedo en la llaga en el sentido de instarnos a todos a revisar nuestros comportamientos éticos. ¿Qué podemos decir?
Efectivamente, en varias ocasiones me he pronunciado de manera hablada, en homilías, de manera escrita en cartas pastorales, en entrevistas que se me han hecho por los distintos medios de comunicación social, que la crisis económica no es solo crisis económica. La crisis económica es un síntoma de otra crisis más profunda, de una crisis humana, de una crisis de valores, de una crisis ética y hasta, si me apuras, de una crisis espiritual y religiosa. Porque de nada serviría pues, poner en orden las finanzas, el empleo, el bienestar, si creamos un tipo de hombre insolidario, injusto e inhumano. Solamente si trabajamos las bases de la fraternidad, de la comunión, de la solidaridad, de que todos formamos una familia, de que la persona tiene que estar en el centro y en la base de toda la cuestión económica y social, solamente desde estas bases de valores humanos y cristianos tendrá sentido la salida y la solución de la crisis. Si no, pondremos parches, pero volveremos a caer en los mismos errores y con las mismas graves consecuencias. Por tanto, la crisis a veces nos ayuda a purificar los comportamientos, a cambiar las actitudes, el estilo de vivir. Otra forma hay posible de vivir que no sea esta de un mero producir y consumir, que luego además genera pues, tantas situaciones graves de parados, etc. De ahí que a través de la doctrina social de la Iglesia, aunque no tenga soluciones desde un punto de vista técnico y político, y mucho menos macroeconómico, sí que puede tener solución y dar una luz de esperanza y no de fatalismo para que cambiemos el estilo de vivir, el estilo de conducta, y eso sea la base para reorientar las soluciones económicas, políticas, financieras, desde otra perspectiva y desde otras claves. Por tanto, crisis económica refleja que es crisis de valores y una crisis profundamente ética.
Bueno, pues vamos a despedir de usted, don Vicente, nuestro pastor, nuestro obispo de Santander, recordando que este mes de julio, que está ya a las puertas, pues el día 27 creo que se cumple el aniversario de que el nombramiento de obispo de Santander y su toma de posesión en septiembre. Bueno, han pasado ya unos cuantos años. Yo creo que es un acontecimiento que debe resaltarse, ¿no?, en esta entrevista. Bueno, porque ya es una persona de nuestro ámbito, digamos, ya habitual.
Claro, efectivamente el día 27 de julio se cumplen 5 años de mi nombramiento como obispo de la diócesis de Santander, si bien tomé posesión unas fechas más tarde, el 9 de septiembre. Pero efectivamente se hacía público en Roma, firmado por el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, mi nombramiento como obispo de esta querida diócesis de Santander, en la que llevo ya 5 años, pues trabajando como obispo y pastor, compartiendo los gozos y las esperanzas, las angustias y las dificultades de todos los diocesanos y de todos los que aquí viven y trabajan en esta hermosa tierra de Cantabria.
Pues muchísimas gracias. Con esas palabras despedimos esta entrevista, don Vicente. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia.
Y
Y aquí ponemos punto final en esta fiesta tan entrañable para la Iglesia, en esta jornada de San Pedro y San Pablo. Recordamos que el próximo viernes, si Dios quiere, estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, este tiempo de radio semanal que les acerca a la actualidad de nuestra Iglesia diocesana de Cántabra y que también peregrina por el Valle de Mena. Saludos cordiales de Íñigo Ben. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.